Esta música de Manolo Marbizón sería propia para la sesión inaugural de una monarquía o para una sesión inaugural de una academia. Y la verdad que queda fuera de lugar para aquello de lo que voy a hablaros ahora mismo, porque en apenas un minuto vais a escuchar una de las historias más verdaderas y conmovedoras que yo he escuchado hace mucho.
Recuerdo el caso de un pescador que vino una tarde a la consulta. Estuvo sentado con mi padre solo un minuto. Salió tan rápido que mi madre le preguntó qué había pasado. Nada, que le he dicho que esa alergia que tiene en medio cuerpo seguro se lo da el jersey de nylon. No le iba a cobrar al pobre hombre por decirle que se quite un jersey. Aquel hombre no volvió, porque efectivamente mejoró. Y su forma de agradecer a mi padre su consejo fue enviarnos cada viernes una cesta con alguno de los pescados que se cobraba en su barca después de pasarse el día en la mar. Cuando mi padre falleció, el pescador acudió y nos aseguró que mientras él viviera, jamás nos faltarían los peces de los viernes. Y así fue.
Yo no sé si yo no sé si Carlos Herrera se emocionó en el acto el otro día en el que le hicieron académico de honor de la Academia de Medicina Quirúrgica Española, pero lo que me queda claro es que el auditorio se emocionaría oyendo esta extraordinaria anécdota. Carlos Herrera, buenos días.
Buenos días.
¿A qué se emocionaron?
Pues hombre, no me meto en la piel de cada uno, pero yo sí particularmente, porque no deja de ser una historia que ha formado parte de mi vida y de la vida de mi familia durante tantísimos años. Mi padre, fíjate, murió en el año 1968, tú no habías nacido, y entonces, pues claro, desde entonces hasta que no murió este hombre, es verdad que los viernes, y bien que nos iba, porque mi padre cuando murió no dejó la calle para correr, aquel pescado, aquellos peces de los viernes nos daban una alegría ictícola, nada despreciable. Es que sobre todo lo que te enseña en la vida es el ejemplo de la gratitud. La gratitud, es decir, los grandes corazones que saben devolver la generosidad que tú también tienes a veces en la vida con ellos. Mi padre era un hombre muy generoso y lo era en el ejercicio de su profesión, en la que además destacaba con una pericia indudable. Porque mi padre decía, mira, la dermatología siempre, la dermatología sobre todo afecta a personas que están muy expuestas al sol, pues que son gente que trabaja en el campo, que trabaja en la mar, etcétera. O sea, además de los problemas habituales, normales de las enfermedades de la piel. Y esas son gente humilde, sencilla, y muchas veces en esa gente sencilla y humilde yo aprendí a encontrar la bondad, ¿no?
Es que es así.
La bondad y la generosidad.
Y muchas veces es más generoso el que menos tiene. Oye, es cierto
que menos tiene, claro.
Es así, yo eso lo he verificado también. Que tu padre, efectivamente, dermatólogo, era, que tú lo has comentado en esta maravillosa intervención cuando has realizado esta ceremonia, ¿era capaz de diagnosticar a los pacientes solo por los andares?
Bueno, él tenía un... El ojo, lo que se llama un gran ojo clínico. Es verdad que el ojo clínico le es más propio a un dermatólogo que a un internista o que a un radiólogo. Es decir, que necesitan una serie de pruebas para ver qué es lo que hay dentro. El dermatólogo lo que ve es lo que hay fuera. Y eso es el ojo clínico es muy propio de algún tipo de especialidades clínicas como la dermatología. Pero es verdad, tenía un buen ojo clínico. Veía a un tío venir y ya decía, este tiene cataplín o cataplán. Yo, por ejemplo, tengo un ojo clínico muy malo. Pues yo dije en la propia conferencia que yo confundo una fractura de astrágalo con una brotiectasia, ¿no? Entonces, si que viene un tío con el cojo y le oculto, entonces no hay nada que hacer.
Bueno, es normal porque además la frase con la que empiezas tu intervención ¿es usted médico? Me preguntan en algunas ocasiones. No, yo estudié la carrera de medicina, pero no soy médico.
Claro, es diferente. Yo soy licenciado, yo aprobé la asignatura de la carrera de medicina, pero eso no te convierte en médico. De hecho, aprobar la asignatura de la carrera de Derecho no te convierte en abogado, menos ahora que tienes que hacer, yo qué sé, cuántas pruebas y cuántas. Ser médico es un compromiso, es un humilde compromiso con el esfuerzo, con el diagnóstico, con el tratamiento, con el acierto o con el desacierto a veces en la decisión que tomas, y sobre todo sabiendo que si yo, por ejemplo, ahora en mi profesión me equivoco y mañana digo una cosa que no es, pues a los 10 minutos rectifico y no pasa nada. Pero si en la medicina yo le doy una dosis de digitálicos a un tío que no corresponde, pues me lleva el tiempo por delante. Entonces hay que... Por eso ser médico es una cosa muy seria, ¿no es?
De todas formas, yo me he reconciliado contigo en el texto de la bellísima conferencia que pronunciaste, porque mira, tú eres una persona muy digna de ser odiada. Quiero decir que eres un tipo guapo, eres uno que ha tenido una carrera limpio. De éxito, es limpio y arreglado como todos los andaluces, que lo pones en un estudio y huele divinamente, te lo pasas en grande, comes que te mueres, te molan los vinos. Entonces, pero tú dices allí que eras estudiante perezoso y torpón, y esto a la Cristina más mezquina ya la ha compensado.
Sí, yo era perezoso y torpón, ¿no? Mis compañeros, nosotros fuimos 5 estudiantes, estudiamos juntos prácticamente toda la carrera. Bueno, prácticamente toda la carrera hasta cuarto o quinto, que yo me quité de en medio. Cuarto y medio. Y los otros que realmente eran buenos. El Nene, el Chino, el Zorro, tal. Estos eran...
El Nene, el Chino y el Zorro. Realidad.
Sí, el Perolo y yo, que eran macarra. Éramos 5. Y el Zorro que nos dejó, pobrecito mío, Miguel, se nos murió hace 2 años. Pero los demás seguimos siendo amigos y nos seguimos viendo, ¿no? Y seguimos compartiendo al menos 2 o 3 fines de semana al año. Y nos reímos mucho con las cosas, pero esos eran de verdad mucho mejores estudiantes que yo. Hacían los mejores apuntes que yo y yo siempre iba un poco a remolque de ellos, pero... por eso te digo que os debiste, no, pero usted es médico. No, médicos son estos, que por cierto, uno es oftalmólogo, 2 son dentistas, y yo fíjate para lo que he quedado, ¿no?
Oye, Carlos, ¿tú has podido entrever, porque abundas en ello en esta conferencia, por qué los médicos tienen esta pasión por las humanidades? ¿Por qué hay médicos historiadores, médicos filósofos, médicos antropólogos?
Sí, ensayistas, músicos. La medicina efectivamente es un compendio de humanidad en sí mismo, ¿no? Yo citaba Letamendi, porque bueno, Letamendi es una referencia a la carrera de medicina, de las primeras cosas que se cita cuando Letamendi decía: el que estudia medicina y solo medicina sabe, ni medicina sabe, ¿no? Pero eso lo decía él, que era además un músico wagneriano portentoso y un buen ensayista, tal como lo era Marañón, como lo era Leín Entralgo, como lo ha sido muchísimo, ¿no?, a lo largo de la historia. Y es verdad que el médico tiene una tendencia a las humanidades, al humanismo, y la propia carrera en sí misma es un cante al humanismo, ¿no? El humanismo, la bioética, tantísimas cosas. Sobre todo a entender cuál es el misterio del ser humano, del hombre, de la mujer, que está enfermo y al que tienes que garantizarle la salud. Garantizarle una forma de vida, sacarle del agujero negro del pesimismo por la mala salud. Bueno, eso lo ha dado la medicina, y desde luego, ¿cuántos médicos no tienen un historial humanista admirable? Todos ellos. Y eso sí que lo quería significar.
Qué bonito. De hecho, tú en la intervención mencionas a muchos de ellos y también a mucha gente que has conocido, por ejemplo, el grandísimo forense Frontela, pero yo me quedo con el nombre, efectivamente lo has citado ahora, que conociste no necesariamente en la carrera, sino después, en la carrera periodística de Pedro Lairentralgo.
Sí, Lain era un caballero, era un historiador extraordinario, además fue catedrático de Historia y Medicina. Era un ensayista magnífico, vivió además una evolución político-social admirable de la mano de Dionisio Redruejo y de otras personas de aquellos años. Y era, claro, yo situarmente Lairentralgo. Lairentralgo creo que murió en el año 2000, 2001 aproximadamente. Y yo lo entrevistaría pues 5 o 6 años antes de que muriera, ¿no? Posiblemente fuera de las últimas cosas que, de las últimas entrevistas que diera Lairentralgo, o quizás antes, fíjate, yo no soy capaz de poner la fecha. Pero claro, yo sabía como hombre dedicado a la medicina en parte de mi vida que estaba ante un tipo de una dimensión, y él me decía eso, ¿no? Él me decía, porque era muy entretenido cuando hablábamos de biología y tal y cual, había mucha gente que no se había presentado a la carrera de medicina, que ya entonces en mi época era difícil entrar. En mi época se puso de moda el doctor Gannon y Marcus Welby y todas esas cosas, y la verdad es que la entrada en medicina era difícil, no sé si tan difícil como ahora, pero era difícil. Y mucha gente optaba por biología. Y él me decía, oiga, biología es una forma parcial de ver al ser humano. Al ser humano, para verlo en su redonda, absoluta integridad, hay que estudiar medicina y ser médico. Y aliviar el dolor humano, que es lo más importante que nosotros podemos hacer. Las enseñanzas de Lain fueron maravillosas.
Qué impresionante. Antes de despedirme, tengo que sacar una anécdota un poco asquerosita, pero muy impresionante, de tu intervención, que es la relativa a los cadáveres, porque hablas de un profesor que estimuló mucho las donaciones de cuerpos, y tú revelas que el cuerpo con el que practicaste anatomía era el mismo con el que había estudiado tu profesor.
Sí, fue así. Porque entonces había muy pocos, se llamaban los segovianos, ¿no? Porque había habido 3 o 4 segovianos que habían llegado a la Facultad de Medicina de Barcelona. Y bueno, eran 3 cuerpos, vamos a ver, el cuerpo para la anatomía palpatoria, sobre todo para la necropsia, se viscera, es decir, pues tú le quitas las vísceras. ¿Qué es lo que tú practicas con un cuerpo? Pues te interesa conocer bien el recorrido de los paquetes musculonerviosos, de las determinadas formaciones musculares del triángulo de Scarpa, que tienes que palparlo. Eso es la anatomía palpatoria, es fundamental para entender bien las cosas sobre todo, ya te digo, el recorrido del nervio mediano. Bueno, pues si pasa por detrás, entre el baraquí al anterior y el bíceps, y detrás del pico de la olecra, ¿no? Y luego se distribuye por el antebrazo. Esas cosas tienes que palparlas. Y aquel cuerpo es que era muy... Pobrecito mío, estaba ya... Pues se conservan en formol, se conservan en una piscina de formol. Y Domingo Ruano, que era un extraordinario catedrático, fue uno de los grandes maestros de la medicina, desde luego de la ciencia embrionaria y la anatomía, era catedrático de anatomía. Él fomentó la cesión de cadáveres, él cedió su propio cadáver. Y él decía siempre, llegará un día que alguien, cuando esté estudiando mis tendones o viendo algún hemisferio de mi cerebro, se preguntará por mí, y yo mientras tanto estaré hablando de vacunas con Fleming, de medicina con Pedro Pons y de anatomía funcional con Urs Dohrka, que era su maestro.
Es precioso.
Y de eso me acordaba yo siempre. Sí.
Esa es mi definición también del cielo. Estaría horas hablando con Carlos Herrera, por eso tantísima gente lo escucha todos los días, pero yo sé que ha recibido una enorme alegría con este ingreso en esta Academia Médica, de la misma manera que yo sería muy feliz si un colegio de abogados me permitiese a mí ingresar, porque es un vínculo con el propio padre que resulta conmovedor. Así que me imagino que ha sido para ti un momento especial.
Sí, para mí mucho, porque claro, yo, fíjate, la medicina No, nada más hice que aprobar la última asignatura, que fue precisamente legal, la de Luis Frontela en Sevilla, y no, pues, pobre de mí, vamos, yo no he curado ni un constipado en mi vida. Pero sí que es verdad que la carrera de medicina te permite una, hombre, es decir, comprender, es esférica y potencialmente cada uno de los aspectos de la medicina, las novedades de la medicina, los avances de la medicina que son portentosos, esencialmente, sobre todo de la cirugía y de la medicina diagnóstica. Y eso, poder entender y poderlo contar, pues es maravilloso. Y pensar que, pues, yo he estado en una academia rodeado de grandes maestros y me han dado un título de honor, pues he pensado en mis padres, me dirían, pero bueno, pues, este inútil, pues por fin ha conseguido algo en esta vida.
Estoy segura de que están bien orgullosos. ¿Hoy has llevado ya el capirote al tinte?
Pues sí, está todo preparado. El capirote, no se lleva, lo que se lleva es el antifaz que va encima del capirote, que eso efectivamente hay que quitarle toda la cera que lleva y todas las cosas que tú sabes que se producen. Y está todo. Que yo no sé este año si voy a salir de nazareno o voy a salir de particular. De particular es con el traje y la corbata, ¿sabes?
Porque tienes que decidirlo.
Tengo que decirlo, pero ahí estoy yo. Al final siempre acabo vestiéndome y saliendo de Nazareno, pero bueno, ya veremos.
¿Pero de qué depende? ¿De los pecados que no ha hecho?
La estación de penitencia, efectivamente, si te la tomas en serio, es una forma de pedir perdón por los pecados. Yo soy un gran pecador. Y
bueno,
pecado,
tampoco te chules.
Bueno, no. No, hay que pedir perdón por las cosas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, veremos a ver cómo lo hacemos.
Pues es Carlos Herrera, todos los días lo podéis seguir y siempre es un placer y un descubrimiento. Muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena.
Gracias, gracias a ti, corazón. Un beso muy fuerte.
Un abrazo.